Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Los protagonistas de la noticia siguen respondiendo en COPE a los principales interrogantes que deja el terremoto político de Madrid, de Murcia y con esa derivada en Castilla y León. Primero Madrid. ¿Habrá finalmente elecciones el 4 de mayo? Es un asunto que van a tener que resolver los tribunales porque tras la disolución de la Asamblea Regional y la convocatoria de los comicios, PSOE y Más Madrid presentaron sendas mociones de censura. Los dos partidos de izquierda defienden que como la orden no se publica en el boletín oficial hasta hoy jueves, es efectiva su moción. Una opinión a la que no se suma la mayoría de expertos jurídicos consultados por esta emisora. ¿Cuál es la posición jurídica mayoritaria? Pues la que argumenta que aunque el boletín oficial no publique hasta el día siguiente esa convocatoria de elecciones, prima la voluntad de disolución sobre las mociones, al tener efectos desde que se dicta el decreto. Esta mañana Isabel Díaz Ayuso ha estado con Herrera en COPE y ha dicho que cuentan con el respaldo de los servicios jurídicos de la Cámara.
He seguido el procedimiento establecido de manera escrupulosa. Si no fuera correcto lo que he hecho yo, ningún presidente podría disolver unas cámaras y convocar elecciones. Y el tiempo me va a dar la razón.
A partir de ahí comienzan las quinielas para saber qué puede pasar la noche electoral del 4 de mayo, si es que finalmente se celebran las elecciones ese día, que todo apunta a que sí. Ayuso quiere gobernar en solitario, se lo ha dicho Herrera, pero esto es una obviedad. ¿Y si no consigue mayoría absoluta? ¿O y si las cuentas no le salen solo con el apoyo con Vox? Son cálculos a futuro y lo que toca ahora lo inmediato es resolver el embrollo jurídico pendiente para que la convocatoria siga adelante. Esto en Madrid. En Castilla y León, el PSOE contraprogramó con una moción de censura tras ver la reacción del PP en Madrid. El PSOE necesitaría del apoyo de los dos diputados de Podemos, que lo tiene, y la suma de al menos otros 4 diputados de los 12 que tiene Ciudadanos en Castilla y León. ¿Cabe la posibilidad de que algún parlamentario díscolo de Ciudadanos apoye la moción de los socialistas? Pues es una pregunta que le ha hecho la cadena COPE al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos.
Tienen ambos, los dos, tanto presidente como vicepresidente, la confianza plena de que no va a haber fuga de votos entre los procuradores de Ciudadanos durante la votación de esa moción de censura. Gracias.
No hay nadie, entre ellos, dispuesto a cambiar de voto por una dádiva o por una prestación. Son gente honrada, decente, comprometida. Son lo mejor de nuestro partido.
Igea es el vicepresidente de Castilla y León que ha mostrado sus diferencias con Arrimadas, a la que enseguida escuchamos en lo más destacado de su paso por Herrera en COPE, donde ha quedado retratada. Lejos de los politiqueos varios, lo importante se decide hoy en Bruselas. La Agencia Europea del Medicamento tiene previsto dar el visto bueno a la vacuna de Janssen, de la farmacéutica Johnson & Johnson. Es la cuarta que se va a distribuir en Europa. Ya sabes que esta solo se necesita una dosis. Y por tanto se va a distribuir también en España después de la de Pfizer, la de Moderna y la de Oxford AstraZeneca. Esta última, la de Oxford AstraZeneca, es la que más dudas está generando. Primero se cuestionó su eficacia en los más mayores. Por eso en España solo se suministra a personas con menos de 55 años. La están recibiendo profesores, policías, bomberos, fisioterapeutas. Hay más dudas, sí. Primero Austria suspendió la administración de un lote de AstraZeneca por la muerte de una persona que había sido vacunada. Tenían que investigar si había relación o no. Ahora, Dinamarca suspende la vacunación con AstraZeneca porque han aparecido distintas reacciones con trombosis múltiples. En España se han puesto 800.000 dosis de esta vacuna en febrero y 900.000 en la que llevamos de marzo. ¿Hay motivos para preocuparse? Estos policías, estos bomberos, los profesores que se la han puesto ya o se la van a poner. Le hemos preguntado a Jaime Jesús Pérez, que es vocal de la Asociación Española de Vacunología, y es rotundo, no hay motivos para preocuparse.
Yo ahora mismo lo que trasladaría es un mensaje de tranquilidad en el que ahora mismo las autoridades del medicamento, tanto españolas como europeas, no han decidido tomar ninguna medida excepcional y que no debemos tener ninguna precaución especial, puesto que las autoridades sanitarias no han hecho ninguna cuestión de este tipo.
Pues esa es la conclusión de momento, máxima tranquilidad. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La exconsejera catalana Meritxell Serret ha vuelto a España tras más de 3 años en Bélgica. Se ha entregado ante el Tribunal Supremo, rompiendo así la unidad que mantenían hasta ahora los huidos del procés. Serret, que se enfrenta a una pena de multa e inhabilitación de hasta 2 años por un presunto delito de desobediencia, tiene intención de tomar posesión del acta de diputada en el Parlament que obtuvo en las elecciones del 14 de febrero. Además, el Congreso de los Diputados va a aprobar a partir de las 3 de esta tarde la reforma exprés para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial mientras siga en funciones, una norma que podría estar en vigor en abril tras pasar por el Senado. Y Podemos no descarta retomar el proyecto inicial para poder cambiar el órgano de gobierno de los jueces sin necesidad de tener que pactar con la oposición. Enrique Santiago es diputado de Unidas Podemos.
Y si esta reforma no desbloquea la situación, tendremos, claro que sí, contemplar el cese automático de los vocales.
Y en Ávila, la Guardia Civil ha desmantelado el mayor taller clandestino de España dedicado a fabricar dobles fondos. 26 personas, la mayoría de nacionalidad colombiana, han sido detenidas. El taller contaba con una cadena de montaje en la que trabajaban especialistas que recibían encargos de narcotraficantes de España y otros países europeos.
Y donde andan de sobresalto en sobresalto es en Reino Unido. El que está llamado a ser futuro rey ha hablado sobre las acusaciones de racismo lanzadas desde su propia familia. Londres, Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Era la primera salida de William y Kate después de la bomba atómica lanzada desde Los Ángeles y el escenario elegido, un colegio al este de Londres. A la salida, claro, estaba la prensa y Sky Televisión preguntaba así.
¿Ha hablado ya con su hermano tras la entrevista, señor? No, aún no, pero lo haré. ¿Y puede decirme si la familia real es una familia racista? No somos para nada racistas.
Es un colegio particularmente innovador que va a poner en marcha un programa de concienciación en salud mental, precisamente en los próximos días.
Ayer sí que fue un día de sobresaltos aquí en España y hoy jueves, es un día de preguntas, de muchas preguntas.
Doña Isabel, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
El punto clave que le lleva a tomar la
Doña
decisión...
Inés, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Yo me imagino que un poco menos agitado que usted.
Con Isabel Díaz Ayuso y con Inés Arrimadas ha hablado esta mañana Carlos Herrera en Herrera en COPE para saber qué ha pasado y, sobre todo, qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Por ejemplo, ¿por qué convocó Ciudadanos la moción de censura en Murcia?
Que usted decía, quien presente una moción de censura en un aula de una pandemia es un irresponsable, tiene un problema moral, ahora
claro,
le preguntaré por eso,
claro,
y ustedes lo están haciendo.
Es que, pero por supuesto, cuando la presentas, sin motivo y para meterte en el gobierno.
El motivo explicado a Arrimadas sería la corrupción y el escándalo de las vacunas puestas antes de tiempo a cargos públicos en Murcia. De hecho, de lo que más ha hablado la líder de Ciudadanos en Herrera en COPE ha sido de ética y de regeneración, y dice que el suyo es un partido fiable. Sobre el hecho de pactar con el PSOE, cuyo secretario general en Murcia está imputado por supuesta corrupción, esto se lo ha recordado varias veces Herrera a Arrimadas, la líder de Ciudadanos ha dicho que el imputado no estará en ese gobierno y que si su secretario general del partido con el que van a gobernar en Murcia está imputado, pues que es una cosa menor. Ciudadanos ha exigido la presidencia autonómica teniendo 6 diputados frente a los 17 del PSOE. Y ella, Arrimadas, niega haber negociado en primera persona esta maniobra.
¿Esta decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez?
No, yo no he hablado para nada con Pedro Sánchez de esto.
Eso, con el equipo que hemos citado antes, el señor Bolaños...
No he hablado con Sánchez de esto para nada. Ayer por la mañana yo estaba, como se dice coloquialmente, metiéndole caña al gobierno por la falta de ayudas directas, ¿no?
Bueno, quiere quitarse toda responsabilidad en esta maniobra en Murcia y atribuye la decisión a la dirección de su partido en esta región. ¿Qué le ha contado Herrera Isabel Díaz Ayuso? Pues que después de lo visto en Murcia temía una moción similar contra ella en la Comunidad de Madrid. Y por eso convocó elecciones anticipadas.
Yo la noche antes teníamos las sospechas, pero estábamos confiando, Casado y yo, en que esto al final no fuera para adelante. Por la mañana ya vimos que sí. Y mi sospecha es cuándo venía a Madrid. Y podía venir a continuación ese mismo día, la semana que viene, en 3 semanas. Y yo eso no me lo puedo permitir. No puedo permitir que la Comunidad de Madrid se entregue al socialismo.
en sus palabras hay tres claves. La más repetida, su deseo para gobernar sin depender de otros.
Yo aspiro a hacerlo sola, trabajar como lo hace, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, con estabilidad, con tranquilidad y más en un momento en el que estamos sorteando una pandemia.
Además de un gobierno en solitario, dice que el adelanto electoral fue acordado con Pablo Casado. Y una clave más, no teme la batalla judicial que se abre ahora por haber convocado elecciones. Está segura de la legalidad de lo que ha hecho. ¿Cómo está ese asunto? Pues ahora mismo en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque lo ha recurrido la propia Asamblea, el Parlamento Autonómico. Su diputación permanente, con los votos en contra de PP y Vox y con el voto a favor de Ciudadanos, ha decidido impugnar la convocatoria de elecciones. De manera que en menos de 24 horas se tiene que pronunciar el TSJ de Madrid para decidir si prevalece la convocatoria de elecciones, que ya se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad, o si por el contrario siguen adelante las mociones de censura que presentaron ayer PSOE y Más Madrid. Sea como fuere, aquí está la primera estrategia electoral. El PSOE pretende desgastar en los tribunales a Isabel Díaz Ayuso hasta que haya una decisión clara sobre la convocatoria para el 4 de mayo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La estrategia diseñada por Pedro Sánchez con su núcleo duro pasa precisamente por consumar un acoso y derribo contra Isabel Díaz Ayuso, agotando todas las vías judiciales en sus manos, desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al Constitucional. Todo en un intento de lograr el debate de esa moción de censura, o al menos jugar a embarrar y desgastar las perspectivas electorales de una presidenta que reconocen potente. Sánchez ha trasladado de momento a su entorno la idea de apostar por Ángel Gabilondo, algo que causa desazón interna ante unas previsibles urnas que les ha cogido a contrapié con un candidato cuestionado y que además estaba ya de salida. En paralelo, el presidente quiere ahondar en la ruptura del proyecto del centro-derecha y mantener engrasada su concertación con Inés Arrimadas, que puede representar una mayoría alternativa en las Cortes frente a las presiones de sus habituales compañeros de viaje.
Esta mañana toda esta tensión política se ha hecho presente sin duda en el homenaje a las víctimas del 11M 17 años después. Es normal que en actos de este tipo haya caras serias, pero ha sido llamativo observar a Isabel Díaz Ayuso sin separarse del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, o a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, de Ciudadanos, sin juntarse con otros miembros de su partido, solo con víctimas y con el alcalde del PP. Ninguno de los consejeros de Ciudadanos, que fueron destituidos ya ayer, han asistido a ese acto. Te contábamos al inicio que Sanidad va a retrasar la decisión sobre la vacuna de AstraZeneca en España. Hoy iba a estudiar si se administraba también a personas de entre 55 y 65 años, pero las nuevas sospechas de efectos secundarios relacionados con posibles coágulos que se han detectado en Dinamarca vuelven a retrasar la decisión. Todo esto cuando estamos hoy a punto de tener la cuarta vacuna en Europa. A la de Pfizer, a la de Moderna, a la de AstraZeneca se suma hoy la vacuna de Janssen. O de Johnson & Johnson, es lo mismo. Johnson & Johnson es el laboratorio que ha hecho la vacuna de Janssen y que va a tener el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Vacuna que necesita una sola dosis. En principio van a llegar a toda la Unión Europea 200 millones de dosis, que pueden ser 200 más. Bruselas, consejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
José Luis, ¿cuándo podrían empezar a utilizarse estas vacunas de una sola dosis?
Hombre, en principio la decisión debería ser inminente, es decir, en los próximos minutos se espera conocer si la Agencia Europea del Medicamento aprueba esta vacuna de Johnson & Johnson. Una vez que sea aprobado, lo ratificará la Comisión Europea. Antonio, la experiencia nos dice que en la aprobación de pasadas vacunas han necesitado posteriormente entre una semana y 10 días para que se empiecen a suministrar y distribuir entre los diferentes Estados miembros. Como dice, solo hace falta una dosis de esta vacuna de Johnson & Johnson y Bruselas compró 200 millones de esta vacuna con la posibilidad de comprar otros 200 millones más. La clave es conocer si la farmacéutica va a tener la capacidad de cumplir el objetivo, que es suministrar 55 millones de vacunas durante el primer trimestre de este año. Además, recordamos, con esta serían 4 vacunas autorizadas y la Agencia Europea del Medicamento está estudiando otras 3 vacunas más, algunas de ellas en procesos muy avanzados, es decir, se podían aprobar también en las próximas semanas. Entre estas vacunas en estudio, no lo olvidemos, también está la vacuna rusa Sputnik.
Vamos a dejar el tema de las vacunas. Te cuento que desde 2013, en la crisis anterior, no había crecido en España el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados ninis, que es un término que tiene ya un montón de años, casi 20, ¿verdad? Son ya más del 17% de los jóvenes entre 15 y 29 años en España, estos ninis. El paro entre los recién titulados explica el aumento en el último año, Celia Hernández.
Los jóvenes como Santi se sienten culpables de pertenecer a este momento de crisis.
Nos pilla crisis tras crisis. El viento no va a nuestro favor. Los hay que, claro, no quieren hacer nada, pero esos son vagos, no ninis. Luego, a mí la verdad me parece que hay que hacer esa diferencia entre quien no estudia porque no puede o no encuentra trabajo y entre quien es un vago.
Maca ha sido una nini, pero no voluntariamente.
Antes no es que no quisiera, sino que no podía permitirme estudiar.
José Antonio López es sociólogo y ve normal ese pesimismo.
Porque es que miren para donde miren, no hay más que crisis, demasiados riesgos. El principal problema de fondo es la precariedad laboral y la temporalidad.
Y es que más del 40% están parados a causa del desempleo juvenil.
Bueno, y la pregunta que estamos lanzando en Mediodía COPE viene derivada de un dato. La venta de productos de segunda mano ha aumentado desde la pandemia y los expertos creen que lo va a seguir haciendo a un ritmo del 20% anual. Hoy te estamos preguntando si compras habitualmente con aplicaciones de segunda mano, si ya lo hacías antes a través de páginas web y de periódicos. ¿Cuál es la mejor compra de segunda mano que hiciste? Pues nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Yo prefiero ir a la compra personalmente.
Compré el famoso Hanebri Bon, que era fortísimo y además caro. Lo compré por la mitad de precio, lo estuve usando durante 2 años, luego lo limpié bien y lo volví a vender por un poco menos de lo que yo pagué.
Habitualmente no compro. Pero alguna vez he comprado
De segunda mano, en aplicaciones de segunda mano. ¿Lo hacías antes de la pandemia o ahora te has aficionado a este modo de compra? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. Borrachano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El Fútbol Club Barcelona eliminado de Champions en octavos.
Se intuía después del resultado de ida. Ayer empató a 1 en París, París Saint-Germain 1, Barça 1, Mbappé de penalti y Messi. Tuvo una oportunidad de engancharse a la eliminatoria del Barcelona si Messi no hubiera fallado el penalti al filo del descanso, que hubiera sido el 2-1. Esto no ocurría desde el año 2005-2006, el Barça fuera de los cuartos de final. Bueno, Messi y Cristiano fuera de los cuartos también, los dos juntos desde 2006, que es una cosa insólita. Se clasificó el Liverpool, en la Liga ganó el Atlético, al Atlético Bilbao, 2-1. Le saca ahora 6 al Barcelona, 8 al Real Madrid. Quedan 12 jornadas de Liga. Hoy tenemos Europa League, partidos de ida de octavos de final. Dinamo de Kiev, Villarreal a las 7:05. Y Granada Molde a las 9. Y atención al partido de la Euroliga. A las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
¿Me confirman que mañana presentamos tu proyecto? Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como trabajo, duermo, despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días C de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mujeres al poder son las superheroínas del día a día. Son mujeres que acabamos llevando todas en el corazón y todos en el corazón. Mujeres al poder son las mujeres que nos inspiran a todos.
Mujeres al poder. Estreno esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Hasta luego, papá. Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Te enseñó a construir torres de piezas que a ti te encantaba tirar. Y siempre estaba ahí para intentar arreglar todo lo que rompías. Sí, tu padre te ha dado todo. El 19 de marzo con Bricor, demuéstrale tu cariño con un regalo para humanitas como él.
Como una herramienta miniatura Black & Decker de 7,2 voltios por 49,95 euros.
Más ideas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Comunidad de Madrid trata de aclarar el embrollo jurídico por el adelanto de elecciones y las dos mociones de censura que PSOE y Más Madrid presentaron después. Disuelta la Asamblea, el Parlamento queda en manos de la Diputación Permanente y este órgano ha recurrido a la justicia para que decida. De momento, se mantiene esa convocatoria para el 4 de mayo. Al margen de las cuestiones jurídicas, todavía por aclarar, hoy es un día en el que la dirección de Ciudadanos trata de relamerse las heridas. Solo había que escuchar esta mañana el tono de Inés Arrimadas en Herrera en COPE, un tono decaído, desanimado, entrando incluso en contradicciones, pues para saber que son conscientes de que la jugada de Murcia les ha salido mal, muy mal. Arrimadas ya estaba tocada tras la debacle electoral en Cataluña, trataba de coger fuerza, tomando más peso en Murcia, pero ahora todo se les ha venido abajo. Ella mantiene que la moción de censura en la región de Murcia no se ha pactado directamente con Pedro Sánchez, pero omite que en esas negociaciones de las que ella ha sido protagonista ha participado el entorno directo de Moncloa y miembros del Consejo de Ministros como José Luis Ábalos.
¿Esta decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez?
No, yo no he hablado para nada con Pedro Sánchez de esto.
Eso, pero, con el equipo que hemos citado antes, el señor Bolaños...
No he hablado con Sánchez de esto para nada. Ayer por la mañana yo estaba, como se dice coloquialmente, metiéndole caña al gobierno por la falta de ayudas directas, ¿no?
Los movimientos en Murcia y en Madrid, en principio, se van a quedar ahí. En política nunca hay que dar nada por seguro, pero en Andalucía, Moreno Bonilla y Juan Marín han escenificado su buena relación y han seguido los mismos pasos esta mañana en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, su vicepresidente de Ciudadanos. Mientras andamos entretenidos con lo que ocurre en Madrid y en Murcia, en el Congreso de los Diputados, PSOE y Podemos van a perpetrar el que es uno de sus grandes objetivos de esta legislatura, el control de la justicia. Ya conocemos que el Consejo General del Poder Judicial lleva 2 años con su mandato caducado. Ya sabemos que PSOE y PP estuvieron a punto de alcanzar un acuerdo para su renovación, pero en el último momento el PSOE quiso colocar las pretensiones de Podemos y ahí se rompió la baraja. ¿Qué es lo que pretenden ahora? Sacar adelante la reforma exprés para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial en funciones. Esto se aprueba esta tarde, con el apoyo de los que le mantienen en Moncloa al PSOE. Ya saben, Podemos, separatistas y el resto. Pero han querido ir un poco más allá. Sobre el debate, han planeado la amenaza de cambiar las mayorías para su renovación. De este modo, el Poder Judicial quedará maniatado. Una situación que va a provocar, sin duda alguna, un gran regocijo de Pablo Iglesias. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Dinamarca suspende la vacunación con las dosis de AstraZeneca.
Suspensión de momento durante 14 días tras registrarse graves casos de trombos en personas que habían recibido la vacuna. Según las autoridades sanitarias del país, uno de los casos está relacionado con una muerte. Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología, ha explicado Mediodía COPE que sigue sin estar claro que esos efectos estén relacionados con la vacuna.
Y no han detectado ningún efecto de este tipo en Reino Unido, como tampoco lo estaba detectado en los ensayos clínicos. Y que lo más probable es que sea un efecto que coincida en el tiempo, porque nos vacunamos y seguimos viviendo y la vida tiene a veces enfermedades y que no son relacionadas con las vacunas, lógicamente.
Examen al proyecto español para explorar la Luna.
La Agencia Espacial Europea estudia esta semana la viabilidad del proyecto que pretende llegar a las entrañas de nuestro satélite. Fermín Navarro, profesor de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica de Vigo, está al frente del equipo que ha diseñado el vehículo espacial con grúas y robots. El alcalde de este proyecto nos lo ha explicado en Mediodía COPE.
La importancia es analizar cuáles son las condiciones ambientales que se dan en el interior de una cueva de este tipo. Condiciones en términos de la radiación radiación que llega al interior, ¿no?, radiación solar. Se prevé que la radiación es mucho menor en el interior que en la superficie lunar, lo cual es beneficioso, por ejemplo, para si se está pensando en una posible futura base lunar humana, ¿no?, con seres humanos en la Luna.
Y continúa inactiva la página web del SEPE.
A consecuencia de un ataque informático sufrido el pasado martes, desde el Servicio Público de Empleo Estatal mantienen que el pago de prestaciones está asegurado, que los plazos de solicitud de las prestaciones se amplían en tantos días como estén fuera de servicio las aplicaciones y que en ningún caso esta situación afectará los derechos de los solicitantes de prestaciones.
Tenemos una última hora que nos acaba de llegar desde Bruselas. La Agencia Europea del Medicamento acaba de dar el visto bueno definitivo a la vacuna de Janssen, de la compañía Johnson & Johnson. Es la primera en la que solo se necesita una dosis. Y la cuarta vacuna, consejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. La agencia,
la cuarta vacuna que se puede utilizar en el conjunto de la Unión.
Totalmente. La Agencia Europea del Medicamento acaba de aprobar esta vacuna. Cumple todos los requisitos de seguridad, calidad y eficacia. Se recomienda el suministro a personas mayores de 18 años. Solo hace falta una dosis. Tiene una eficacia de casi el 70% frente al virus y su conservación es relativamente sencilla, a diferencia del resto de vacunas aprobadas. Europa compró 200 millones de esta vacuna. Hay que conocer si la farmacéutica va a ser capaz de producir 55 millones de vacunas durante el primer trimestre del año. En principio, la distribución debería empezar en los próximos días. Ahora mismo, Antonio, resumimos: 4 vacunas aprobadas y 3 en estudio por parte de la Agencia Europea del Medicamento.
Es un día de muchas dudas todavía y desde primera hora estamos haciendo preguntas para intentar resolverlas ante el actual panorama político que hay en España. Por ejemplo, ¿qué hay detrás del pacto entre Ciudadanos y PSOE para una moción de censura en Murcia? ¿Están Pedro Sánchez y Arrimadas detrás de todo este movimiento? ¿Hay algo más?
No me ha dicho quién ha negociado, por cierto, esto con el Partido Socialista.
Pues parte todo, o sea, esto parte de nuestro equipo de Murcia que ya no podía más.
Carlos Herrera ha preguntado insistentemente esta mañana a la líder de Ciudadanos que finalmente ha negado cualquier negociación con Sánchez. Dice que todo partido de su partido en Murcia, por las vacunas masivas entre altos cargos, por casos de corrupción y que eso le llevó a romper con el PP. No ha dicho nada sobre el caso del secretario de los socialistas murcianos que está imputado. Se ha limitado a señalar que no estará en el gobierno. También ha hablado Carlos Herrera con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Las elecciones de momento siguen en marcha para el 4 de mayo.
¿Qué pasa si después de estas elecciones necesita usted a alguien para gobernar? ¿Si necesita a Ciudadanos o si necesita a Vox?
Yo ahora no lo contemplo y a mí me gustaría trabajar como lo hace, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, que lo hace con estabilidad, que lo hace con tranquilidad.
Díaz Ayuso quiere gobernar sola, lo ha dejado claro. De momento falta saber qué va a contestar en las próximas 24 horas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que debe decidir si es válida la convocatoria de elecciones o, por el contrario, son válidas las mociones de censura que presentaron también ayer PSOE y Más Madrid. Hay más dudas, por ejemplo, Castilla y León, ante la moción presentada por los socialistas contra el gobierno de PP y Ciudadanos. ¿Cabe la posibilidad de que algún parlamentario díscolo de Ciudadanos apoye esa moción de censura? Pregunta a la cadena COPE, responde el vicepresidente de la Junta de Castilla y León de Ciudadanos, Francisco Igea.
Tienen ambos, los dos, tanto presidente como vicepresidente, la confianza plena de que no va a haber fuga de votos entre los procuradores de Ciudadanos durante la votación de esa moción de censura. Gracias.
No hay nadie dispuesto a cambiar de voto por una dádiva. Son gente honrada, decente, comprometida. Son lo mejor de nuestro partido.
Y la misma pregunta que hemos hecho al vicepresidente de Ciudadanos en Castilla y León la vamos a trasladar en Murcia. ¿Cabe la posibilidad de que haya diputados de Ciudadanos que salven al PP en la moción de censura prevista en la región? Buscamos respuestas en Murcia. Pedro González.
Aunque en política todo es posible, hoy mismo el presidente del Partido Popular y presidente de la comunidad todavía, Fernando López Miras, ha desmentido que se esté negociando con algunos diputados de Ciudadanos para que voten la próxima semana en contra de la moción de censura presentada junto con el Partido Socialista. Es López Miras.
Hombre, ¿cómo vamos a estar negociando? La moción de censura se ha firmado por todos los diputados de Ciudadanos, por todos los diputados del Partido Socialista y evidentemente ellos sabrán qué es lo que han hecho y por qué lo han hecho.
Hay que recordar que al Partido Popular le bastaría con que 3 de los 6 diputados de la formación naranja en la Asamblea Regional se echaran atrás en esa moción de censura que se va a debatir el próximo 17 y 18 de marzo para que el PP siguiera en el poder.
Lo han escuchado, de momento todos descartan que haya tránsfugas. Y vamos con una jugada más que se abre con todo esto. El intento del Partido Popular por captar a los cargos de Ciudadanos que están descontentos con la maniobra de Inés Arrimadas. Y ha dejado ver en público su malestar, por ejemplo, el parlamentario valenciano Toni Cantó. ¿Qué se está moviendo en este sentido, Juan Andrés Rubert?
Lo que podemos contar a esta hora es que hay contactos informales entre el PP y miembros de Ciudadanos descontentos con el movimiento político de Inés Arrimadas. Todavía no hay nada firme, nada cerrado, según aseguran a COPE fuentes de la Dirección Nacional Popular, aunque nos dejan claro, por otro lado, que son varios los cargos de la formación naranja que ya han llamado a la puerta de Génova. Una puerta que dejó abierta ayer el número 2 del PP, Teodoro García Egea, cuando compareció para valorar lo ocurrido en el panorama político. Hablamos de miembros de Ciudadanos que consideran ese último movimiento como una línea roja que muchos desconocían y que han provocado indignación en un sector concreto de la formación naranja.
A todo esto, dos imágenes de unidad entre PP y Ciudadanos hoy en medio de todo este asunto. Una en Castilla y León entre presidente y vicepresidente y la otra en el Ayuntamiento de Madrid. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Ciudadanos, ha dejado claro que su pacto con el alcalde Martínez Almeida va a continuar.
José Luis y yo tenemos decidido que todo el movimiento y toda la convulsión que sufra España, nosotros vamos a ser un refugio. Así que tengan la seguridad los madrileños que aquí van a tener un gobierno unido y concentrado en lo importante. Madrid está muy por encima de las siglas PP, Ciudadanos, y muy por encima de los nombres José Luis y Begoña. Y así, ya lo adelanto, lo vamos a mantener durante el tiempo que nos queda hasta las siguientes elecciones.
Y a todo esto, mañana, el inicio de legislatura en Cataluña, con la toma de posesión de los nuevos diputados y la elección de presidente para el Parlament sin que haya acuerdos por el momento. Hoy, además, la exconsejera catalana Meritxell Serret ha vuelto a España tras más de 3 años en Bélgica. Se ha entregado ante el Tribunal Supremo rompiendo la unidad que mantenían hasta ahora los fugados tras el intento de golpe separatista. Serret, que se enfrenta a una pena de multa e inhabilitación de hasta 2 años por un presunto delito de desobediencia, tiene intención de tomar posesión del acta de diputada en el Parlament que obtuvo en las elecciones del 14 de febrero. Hay 6 fugados más. Carles Puigdemont y sus 2 exconsejeros, Toni Comín y Clara Ponsatí, que son eurodiputados, aunque ya no tengan inmunidad. Y luego está Puig, Rubira y Ana Gabriel, que están entre Bélgica y Suiza, también con causas pendientes por rebeldía. Nos acercábamos a las 8 menos 20 de la mañana de un 11 de marzo como el de hoy, pero hace 17 años. Diez bombas casi simultáneas en Atocha, en Santa Eugenia, en el Pozo del Tío Raimundo, en Madrid. Volaron 4 trenes de cercanía repletos en hora punta. Las víctimas en total 193, además de miles de heridos física y psicológicamente. Hoy se han sucedido los homenajes en varios puntos de Madrid. Se celebra además el Día Europeo de las víctimas del terrorismo, elegido precisamente para conmemorar los atentados más graves de nuestra historia. Y por eso, hoy han salido a relucir de nuevo los acercamientos de presos de ETA que toda la semana realiza el gobierno de Pedro Sánchez. En presencia del ministro del Interior, la presidenta de la Asociación Mayoritaria de Víctimas, de la AVT, María Araluce, hablaba así.
Tiempos en los que se aboga por el blanqueamiento de los terroristas y por pasar página, y todo ello ante la pasividad del gobierno, cuando no con su propia complicidad.
Pues palabras muy claras de la presidenta de la OBT ante el ministro del Interior. Y llevamos oficialmente 1 año de pandemia.
COVID-19 can be caracterized.
Tal día como hoy, la Organización Mundial de la Salud declaró que la pandemia ya era mundial. Y por eso hoy en Mediodía COPE hemos querido mirar a lo que nos queda por delante. Salvador Espinosa es médico del SUMA y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Se contagió trabajando durante una guardia en la calle el día que Pedro Sánchez anunciaba el estado de alarma el 14 de marzo. Él hacía su última guardia como médico porque ya se había contagiado.
No hemos aprendido absolutamente nada. Estamos más preocupados por salvar la Semana Santa, por salvar las vacaciones, que por lo que nos pueda pasar realmente, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que mantener la economía, pero no se puede hacer lo que se está haciendo.
La esperanza sigue puesta en las vacunas. La vacuna de Janssen ya tiene visto bueno, lo acabamos de contar. Es la última hora que nos ha llegado desde Bruselas y es la cuarta en la Unión Europea, después de la de Pfizer, de la de Moderna y la de AstraZeneca. Esta de Johnson & Johnson, la última que ha autorizado la Agencia Europea del Medicamento, tiene una novedad, y es que solo es necesaria una sola dosis. En principio, se van a distribuir como mínimo 200 millones de dosis. Además, la Agencia Europea del Medicamento sigue estudiando las vacunas de Novavax y CureVac, y también la rusa, esa que los rusos denominaron como Sputnik 5, aunque no hay contratos firmados por el momento con esta última. Estamos haciendo balance hoy en el informe COPE sobre lo que llevamos y lo que queda de vacunación. Primera conclusión, no nos han llegado en el 5% de las vacunas previstas para todo este año en España. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Viendo simplemente dos números nos damos cuenta de lo lentas que van las entregas. Pedro Sánchez dijo en febrero en el Congreso que España había firmado la compra de 136 millones de dosis a cinco grandes farmacéuticas. No ponía fecha de entrega, pero a día de hoy han llegado menos de 7, en concreto 6.600.000. Es verdad que en las dos últimas semanas se han acelerado esas entregas a razón de 1 millón semanal, pero todos los laboratorios han ido poniendo excusas como problemas de logística, de producción en las plantas para justificar los retrasos. De Pfizer, por ejemplo, han llegado 4.5 millones de dosis, pero hemos adquirido 21 para todo el año. Moderna ha garantizado 8.5 millones para este 2021, algo complicado de cumplir cuando solo ha entregado 387.600. Y AstraZeneca ha ido dando largas, prometió 4 millones en el primer trimestre, pero a 20 días de que se termine no ha entregado ni la mitad. Veremos si con la de Janssen, de la que hemos firmado la compra de 20 millones de dosis, se da el empujón definitivo.
Bueno, y desde la Asociación Española de Vacunología, hoy en Mediodía COPE han hecho un llamamiento a la tranquilidad después de que Dinamarca suspendiera la vacunación con AstraZeneca porque han aparecido reacciones con trombosis múltiples. Dicen que hay que aclarar si tienen relación o no. Seguimos en Mediodía COPE. Información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Este programa ha podido saber que algo se está cociendo en la región de Murcia. Un par de diputados le han hecho llegar al PP la intención de pactar una moción de censura con el PSOE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera.
Con los directamente afectados.
Es Penes Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Doña Inés, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Esta decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez?
No, no, yo no hablo para nada con Pedro Sánchez.
Un terremoto político en Murcia ha provocado una réplica en la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ya ha convocado elecciones anticipadas.
¿El punto clave que le lleva a tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas, cuál es y en qué momento?
El reguero de mociones y de movimientos que se están pergeñando por toda España me hizo hablar con el presidente Casado la noche antes y...
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Una operación organizada desde la Moncloa para desbaratar al centro-derecha.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Mujeres al poder son las superheroínas del día a día. Son mujeres que acabamos llevando todas en el corazón y todos en el corazón. Mujeres al poder son las mujeres que nos inspiran a todos.
Mujeres al poder. Estreno esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Nuestros tecnoprecios son muy eficientes, tan eficientes como las nuevas lavadoras Haier, con un motor silencioso y de bajo consumo.
Y con programas de vapor y tecnología antibacterias.
Además, hasta el 6 de abril, por la compra de una lavadora iPro Serie 7, te llevas una tarjeta regalo de hasta 150 euros.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Antonio Herraiz.
Mediodía.